transmite para toda la provincia. Radio M, con estudios y departamento comercial en Eva Perón 2240 de la ciudad de Santa Fe. Seguí a Radio M por Ruta 2 o Ruta 95. M Tostado 98.1. M Ceres 97.5. Radio M, la radio más grande de la provincia. Miércoles y viernes a las 20, Carlos Bustincorria conduce Historias en Sintonía. Charlas para disfrutar, entretener y aprender. Por Radio M. Somos comunidad.
28 minutos en Santa Fe Capital. Estamos en Historias en Sintonía. Bueno, esta idea, ¿no?, de encontrarnos con autores, con cantantes, con una trayectoria muy particular, que además nos dejan enseñanza por ese trayecto que han hecho a lo largo de su carrera profesional, claro está, y que no han dejado marcado, porque toda una época que hemos vivido y que hemos mezclado no solamente música buena con estilos distintos, sino también con mensajes, hasta le diría, de filosofía, y algunos poemas que parecían raros y que en definitiva después, cuando salían a la luz, íbamos encontrando el sentido. Quizás hoy vamos a encontrarnos con alguien que tiene que ver con Buenos Aires. Yo siempre digo que cada vez que llegamos a Buenos Aires, y el año 97 que uno viaja y llega, y más si le toca encontrarse con la madrugada, al bajar a Retiro, parece que está escuchando un bandoneón, una voz, un estilo. Eso es lo que te genera cuando vas llegando cerca del obelisco y mirás hacia arriba, los carteles. Y me parece que la invitada de hoy es Buenos Aires, es parte de Buenos Aires, más allá de Tita, sino por un estilo y por un cambio también de, no sé si de versión, pero de estilo del tango. Hoy vamos a presentar, la vamos a esperar, esperemos que estemos en condiciones de charlar un ratito con ella, a María Amelia Baltar, Amelita Baltar. Si uno recuerda y hace un recorrido de lo que dejó, obviamente, Amelita en la musa, intérprete y cómplice de Astor Piazzolla, seduciendo años intensos que los llevan a presentarse junto a escenarios de América Latina. Se radicaron en París. Vamos a preguntarle de la familia Pons también, en el exilio. Pero vamos a escuchar algo antes de presentarla en sociedad, Amelita Baltar.
Lo viste, seguro que vos también alguna vez lo viste. Te hablo de ese eterno ciclista solo, tan solo, que repecha las calles por la noche. Usa las botamangas del pantalón bien metidas en las medias y una boina calzada hasta las orejas. ¿Te fijaste? Nadie sabe, ¿no?, de dónde cuernos viene. Jamás se le conoce a dónde diablos va. De todos modos, si lo vieras pasar, míralo con mucho amor. Puede que sea otra vez el flaco que tenía la bicicleta blanca, silbando una polquita, cruzaba la ciudad. Sus ruedas daban pena, tan chicas y cuadradas, que el pobre se enredaba la barba en el pedal.
La bicicleta blanca, como para comenzar esta charla. No sé si de café, pero esto es Buenos Aires, parece, ¿no? El comienzo, ingresar. Porque esa voz que nos identifica a los argentinos en cualquier lugar del mundo, ¿no? Estoy hablando de Amelita Baltar. Amelita, Carlos Bustingorria y Radio M para toda la provincia de Santa Fe. Gracias por atendernos.
¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo están?
Bien.
¿Cómo están?
Muy bien.
¿Cómo andan todos? La bicicleta, y yo de pronto pensé, ay, la bicicleta, ¿podrán salir en bicicleta?
Y ahora está difícil. Está difícil.
Que no te dejan salir con esto, que te dejan. No, acá andan muchas bicicletas.
Sí, sí. Sí. ¿Estás en Buenos Aires ahora?
De Santa Fe, donde. De,
capital.
De la ciudad de Santa Fe.
La ciudad. Sí, sí.
Sí, Santa Fe, capital, sí.
Sí.
¿Cómo no?
Sí, sí, bueno, ha estado por acá. Digo, me puse a pensar, ¿no? Porque esa voz que está referencial y obviamente las interpretaciones, ese talento, alguna vez decían ese talento dramático que se manifiesta en sus canciones, interpretaciones, porque en definitiva vos comenzaste como cantante de folclore, ¿no?
Exactamente, pero la gente cuando yo cantaba una zama con la guitarra o alguna otra cosa, se desmayaban también, porque mi interpretación, me fui dando cuenta después, y yo quise siempre ser desde chica.
Sí.
Cuando digo desde chica, desde los 10 años que me disfrazaba en el cuarto y me creaba personajes mirándome al espejo. Y yo siempre quise ser actriz.
Ajá.
Y como eso resultó en algunas cosas que hice, todo eso fueron interesantes, una telenovela, una obra de teatro, una que yo, pero no pasó de eso. Evidentemente la gente me ve como cantante. Y entonces hace ya algunos años en que la gente, el público, al salir me dice, ay, Amelita, cada día canta o canta según mejor. Yo, ¿qué le pasa a la gente esto de que cada día canto mejor? Porque la bola tengo regia, todo bien.
Sí, sí, sí.
Y hace 4 años sería en Clásica y Moderna, justo como uno está ahí al lado del público, yo terminé de cantar y me iba hacia adentro y un hombre que se levantaba de una mesa me dice, un hombre mediana joven, me dice, Amelita, cada día canta mejor. Y esas cosas, yo terminaba, no tenía ganas de ponerme, después de hacer una hora y pico, no tenía ganas de ponerme a charlar con nadie. Entonces largué la clásica, ay sí, soy como Gardel. Me dice, no, nada que ver. Porque Gardel ya hace 30 y tantos años que se murió y nunca sabemos si a la edad que tiene usted, Gardel iba a cantar como cantaba en ese momento, que era un hombre de 30 y pico de años, joven.
Sí.
No, usted canta, usted todavía vive, usted le superó a Gardel, y usted, así que no diga más eso a nadie que le dice, porque lo suyo es otra cosa, por lo que le digo, cada día canto mejor. Bueno, uno se queda allí, pero yo sé, como vivo solo, además, yo pienso mucho, ¿viste? Hablo con mis amigos, así vienen sí, a comer, sí. Pero, y pienso, y me empezó mucho a decir la gente, cada día cantás mejor, colegas, amigos, cada día. Y yo digo, ¿qué pasa? Y de pronto me di cuenta, me empecé a dar cuenta, no de pronto porque no pasó de un minuto al otro, comencé a darme cuenta que la actriz que estaba en mí,
floreció
al no
con
realizarse como actriz, claro. Se empezó a meter en el canto.
Claro, claro, en la interpretación, ahí, en los movimientos.
Pero se metió, porque, y ahí me di cuenta que por eso la gente se emociona más. Y ahora todo el mundo termina un show y me dice, ay, cómo me hizo llorar. Cosa que yo con eso hago un chiste, digo, qué alegría, cuando yo canto todos lloran. Pero evidentemente, sí. Eso de que porque antes llorábamos con balada para un loco.
Sí.
Y ahora es, ay, cuando cantó ese tango acá, y cuando el otro tango se hizo, sí. Y cuando esa otra canción acá, y es, y cómo lloré allí. Y entonces me doy cuenta que ese llanto es porque la actriz se expresa de un modo como una buena actriz, cantando. Y es allí la cosa. Uh-huh. Hay que, uno nunca tiene que darse todo por tanto y canto, no, yo pienso mucho sobre esto, sobre cómo canto algo, sobre, hasta le he hecho algún retoque, no retoque, un touch de pronto a balada para un loco.
Sí, sí.
Y tanto es que mi pianista, que hace, llevo hace 17, 18 años que no tengo, me dice que de pronto, ¿cómo cantaste hoy esto? Dice, esto hoy lo dijiste diferente.
Amelita, y yo me preguntaba si esa infancia tenía esas tardecitas de Buenos Aires que tienen ese, qué sé yo, ¿no? Digo, la infancia, ¿cómo comienza a llegar la cantante, la intérprete? ¿Cómo
no,
fue?
No, en la infancia nada más que la actriz que yo quería ser. Vivía disfrazada, uh-huh, hasta los 12 años, arreglábamos cuentos medio infantiles, historias infantiles, así, y para los cumpleaños, en vez de que venía un payaso a hacer pavadas, no, respeto a los payasos, por Dios, si me escucha alguno, porque si en vez de hacerles cosas, nosotros hacíamos una obra, adaptábamos, uh-huh, para tres o cuatro, sí, una obrita así para adolescentes o algo así, uh-huh, y la hacía con otras compañeras de colegio, y hacíamos esa obra, bueno, y aplaudía a la familia, las amigas que habían venido, uh-huh, es decir, siempre fue por allí. La canción empieza un poquito después, dos o tres años después, cuando empiezo con la guitarra, y una amiga mía estudiaba guitarra y canto. Yo estudiaba guitarra con un profesor que me enseñaba música, solfeo, era un bodrio. Y el canto solamente yo lo teníamos cuando toda mi familia es de Junín, ¿no? Que es Junín, Buenos Aires. Uh-huh. Y siempre cuando íbamos y veníamos, en algún lugar se cantaba. Mi papá decía, hay mujeres, dice, ¿para qué las traigo? Cántense algo en el auto que están manejando y no. Y ahí yo cantaba. Venían las tías casadas al altar, que ya había dos o tres, y dos que tocaban el piano, sobre todo una, cuando venía tocaba el piano, a visitar a mi abuela. Yo vivía con mi abuela Sabina Baltar. Uh-huh. Y sacaba de debajo del sillón, típico sillón de pianista, levantaba el cosa, y ponían y me hacía cantar. Y decían, Hamlet, como decían siempre de chica, vení y cantaba, ¿no? 10 años, 11. Uh-huh. Y yo he cantado cada horror. Yo me acuerdo que cantaba La muchacha del circo. ¿Te das cuenta? Horrores.
¿Estás
ahí?
Sí, escuchándote atentamente.
Y yo cantaba porque ella me llamaba, porque no había nadie que cantara ahí en la casa.
Sí.
Era mamá, papá, mi abuela y una tía. Más porque en un departamento grande, acá en Ayacucho, salgo de casa por Arenales, bueno, a 40 metros por donde salí después de casa y Ferrer lo tomó para la canción, ¿no?
Sí.
Ahí Ayacucho, entre Arenales y Juncal vivía.
Y después de eso, esa revelación del Festival Nacional del Disco ahí en Mar del Plata, digo, ¿te sorprendió?
Eso fue una cosa. Tengo las tres medallas que digo, que les tengo que hacer lustrar, las tengo colgadas, pegadas como un pedazo de artillera, porque fueron durante tres temporadas, no sé si eran cada mes y medio las temporadas, durante, suponete que fueran meses, nada más, tres meses. Tengo tres medallas, porque la CBS me entregaba al mes siguiente la otra medalla que seguía el tema estando primero.
Sí.
Un tema que yo había grabado y seguía yo estando primera con ese disco. Cosas, creo que esto no lo conté nunca. Yo solo admiraba, digo, al menos había que ilustrar a estas medallas, están en la pared, pero...
Claro, porque esa fue la apertura, digo, profesional, casi anticipando lo que se venía en tu futuro, ¿no? Ese festival. Porque vos creías que podía venir, así. ¿Vos creías que venía eso o no?
No, yo te voy a decir, yo, ese festival, cuando me nombré, uno súper contenta, porque te aplauden, no sé si habré cantado algo, o habré pasado al frente, o habrá sido una cosa que me nombraron y nada más, no recuerdo nada.
Sí.
Yo sé que la que estaban contentas era la compañía grabadora, ajá, ¿no? De que me hubieran dicho eso, revelación del festival. Y seguí siendo durante tres meses la que más arriba estaba.
Sí.
Y no recuerdo. Yo, para mí, eso era parte de la Melita que con la guitarra, con su guitarra cantaba. No me imaginaba que podía llegar, porque cantaba con un conjunto, Quinteto Sombra, primero, que eran chicos, al principio había dos que eran de por acá, eran cuatro ellos, y después fueron los cuatro salteños, y yo la voz, he ido a Salta a cantar con ellos, pero yo fui porque decían que un amigo mío dijo, no, anda, que quieren, yo como para ensayar,
sí,
porque
sí,
la mujer que venían ellos se había ido, entonces sí, para que ellos pudieran ensayar con una voz femenina.
Sí.
Hasta que después dice, vamos a estar programa de televisión de Canal 11 tal día. Y dije, están locos. Yo no me metí en esto para actuar.
Sí, sí, sí.
Me metí
sí,
para hacerle una gauchada a ustedes, ¿viste? Hasta ensayamos en la casa de una amiga.
¿Qué?
Pero fue que me fui metiendo, y bueno, hasta que Hernán Figueroa Reyes me dijo, ahí me casé, en el medio de eso tuve a Mariano, tiene 50 y pico de años ya, mi hijo, y paré hasta que Mariano tuvo dos años más o menos, y ahí volvimos con el quinteto, y hasta que Hernán Figueroa Reyes, que era, se encargaba de la parte folclore de la CBS Columbia.
Uno de los grandes cantantes, se fue muy joven, ¿no? Se fue muy joven.
Sí, típico de los festivales. Terminan en el festival y en vez de quedarse a dormir en el hotel,
sí.
Comen, trágico, aunque sí, él no tomaba, no era de tomar, pero comen y salen a las 3, 4 de la mañana, claro, para un próximo lugar. Y bueno, llovía, quiso traer un camión, el coche se le dio, se le puso así de costado, y el camión lo llevó por delante.
Sí.
Y así murió Hernán, ¿no? Como murió también en esa época María Elena, que era cantante del litoral.
Sí.
También en un accidente llevaba cinturón, camino de Ripio, por esas zonas de allí. El coche no sé qué hizo. También murió otra, esta mucho más acá.
Ah, Tamara Castro también.
Tamara Castro era.
Sí, sí.
Claro.
Amelita, bueno, vos hiciste, bueno, como Amelita Baltar, obviamente, y ese recorrido más que importante, has estado en Holanda, en Alemania, en Bélgica, en Francia, en Suiza, en Turquía, en Chipre, en Brasil, en México, Uruguay, Japón. Chile, Estados Unidos, Japón, bueno, en todos lugares. Pero digo,
hubo... Corea del Sur, dijiste.
Había un antes y un después, cuando te conoce Astor Piazzolla. Cuando digo, encuentra la cantante y encuentra el tono, el punto justo también, más allá de este lírico, innovador, Astor Piazzolla, digo, ahí encuentra en vos lo que realmente después termina explotando.
Lo que no encontraba en las cantantes de tango, porque él tenía María de Buenos Aires escrita y no tenía cantante. Entonces pues me dicen Ferrer y él... un poquito así, ¿a quién le vamos a llamar? A una cantante de tango no va a poder recitar ni decir las cosas con el dolor y las cosas que María. Entonces en mí, sin saber que yo llegaba a eso, yo tampoco sabía que llegaba a eso. Yo dije que sí porque fui un inconsciente. Yo creo que el Señor me dijo en el sueño en algún momento, mañana se van a llamar y vos decís que sí. Porque yo dije que sí y yo no sabía en lo que me metía. Es una obra complicada, María de Buenos Aires.
Claro.
Y yo dije que sí, me metí. Seguí con mis compromisos de folclore que tenía, porque tenía algunos por 2 o 3 meses, pero eso era mientras ensayábamos, y después apenas empecé, en mayo empezamos, en 68 estrenamos María, pero yo salí de ahí y 2 o 3 veces tuve que irme a actuar a otro lugar de folclore, ¿no? Con mi guitarra para cantar folclore. Pero yo no... No sé, no dejé nunca el folclore. Es más, yo me reúno con mis amigas en casa y agarramos la guitarra y otra carpeta. No, nunca se canta ni un... Hay una sí, que canta unos tangos viejísimos, pero no se canta tango, se canta... Hay cantantes que el bolero que cantaba, amé. Cantaste esa otra cosa que cantaba. Yo siempre estoy en el folclore y en los boleros que los cantaba en esa época también. Bueno, me podría haber encontrado con Chabela Vargas.
nada más y nada menos.
Los otros días hace 2 o 3 días no lo había visto, vi el documental de Chabela.
Sí.
Y cantaba, dije, caray, yo esos boleros los canto así. Pero me lo dije, yo estaba sola.
Sí.
Al primero que se lo comento es a vos, porque le digo a mi hijo que eres Chabela Vargas, no vas a ver.
No, bueno, Chabela fue una grande y bueno, se pudo recuperar un poco del alcohol, después volvió, porque ella decía que no podía cantar si no tomaba algo y bueno, pero yo quiero escuchar un ratito. Que compartemos mientras hacemos de cuenta que estamos tomando un café, y a mí me encanta Buenos Aires porque me toca ir casi, bueno, ahora por esto, pero por mi trabajo voy una vez por semana hace muchísimos años, y hay cosas cuando vos decís esa tardecita de Buenos Aires que tiene ese, qué sé
yo. Pero si vas a poner, no pongas la balada entera, te pido por favor.
No, un poco.
Pon un pedazo. Y ya está, porque dura 4 minutos y
medio,
no,
la
tengo que escuchar.
Es largo.
Cosa es escuchar así, otra cosa es cantarla. Cantarla me emociona. Escucharla.
¿Le querés cantar?
No, ¿qué querés que diga? Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Yo salgo de casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en mí, cuando de repente detrás de ese árbol se aparece el... Mezcla rara de penúltimo Liviera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Uy, medio melón en la cabeza. Las rayas en la camisa pintadas en la piel. Dos medias sueras clavadas en los pies. y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Y así, medio bailando y medio volando, se quita el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice: ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Vení, volá, vení, ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires, el nido de un gorrión, y a vos, ah, te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos, Claudio.
Carlos, gracias.
Carlos, ah,
gracias.
Claudio, me había dicho el otro chico.
Están disfrutando, tu voz impecable, Amelita, la verdad que lo estábamos disfrutando, escuchando con mucha atención, la verdad que muchísimas
gracias. No estoy tomando el café, es la hora, a las 8, en que habría antes que llamaran la botella de champagne, así que tengo una cosita de champagne tomando.
Qué lindo, bueno.
Está frito, no está tibiecito.
Comparto.
No, tengo la voz perfecta.
No, bárbaro. ¿Y cómo fue, sí, cuando te presentaron esta letra, digo? ¿Cómo fue cuando te presentaron esta letra?
Mira, no me la presentaron, porque yo vivíamos juntos ya con Pia Sol hace un tiempo ya, bastante, y ellos escribían, venía Horacio a casa, salía a casa y escribían. Ajá. Y en el piano esto y lo otro. No, esto lo voy a cambiar así de loca. Entonces yo trataba o de irme o de irme al cuarto, a la terraza, si era verano, o salir un rato. No quería escuchar nada que por ahí después lo cambiaran. Ajá. Porque escuchás una melodía que después, por X razones, porque le va mejor a la poesía, qué sé yo, cambian un cacho de melodía, y es terrible tener pegado algo ya, igual que en la letra.
Sí.
Pero la letra, bueno, tenés un papel, pero la letra también, a veces de pronto leía porque escuchaba algo de Ferrer que no me gustaba, y decía, esta palabra no es para cantar Horacio, no es balada para un loco, precisamente. Y él la cambiaba, realmente, en eso me hacían caso, pero no, yo, hasta que la canción estaba terminada, no quería que me la dieran, ni quería escucharla.
Y
terminaron, al final yo ya conocí el valsecito, conocí la melodía, ya vi cuando empezaban a terminar, la escuchaba, pero nunca me metía ahí hasta llegar el último día en que me dijera: Astor, toma, ame, negra, está terminado.
Qué bueno.
Porque ahí sabía que podía podía cantarlo, claro, ¿viste? Claro, que no tenía que modificar
nada. Claro, claro. Yo te propongo, hago un cortecito, que voy a Gerencia de Noticias, vos me esperás o te volvemos a llamar.
Te espero.
Bueno, porque quiero que me hables, a mí me gustaría, si más allá de esa trayectoria impecable y que seguís, yo sé que seguís y aparte te escuchamos con una voz impresionante, que me cuentes algo de Francia, cuando estuviste allá, puede ser. Que hablemos un poquito.
Estuve, ¿sabes? El 71 por primera vez, pero después,
fuiste.
Y después estuve, me separé de Piazzolla, después seguí haciendo cantidades de cosas en Francia.
Sí.
Sí.
Y quiero que me cuentes de la Casa de los Ponce, es verdad que ibas allá de Mendoza.
Ah, bueno. ¿Eh? Después. Pero ya está todo dicho en la película de la Casa de los Ponce. ¿Qué más puedo decir? Que nosotros íbamos a seguir, íbamos a almorzar, íbamos a comer, íbamos para el cumpleaños de una hermana de Jacqueline, o salíamos por ahí a comer, más allá de la película, de lo que se ve allí, que han sido algunas noches en que se tomó cosas, después llevábamos una vida de amigos, ¿no?
Sí, dale, hace
la pausita ya, y el noticiero.
Ya vengo, dale.
Te espero, chao.
Historias en sintonía, por Radio M.